lo que sea, para que el sueño no te gane la siesta de la tarde.
Ahí va. No me esperen tanto. Como decía Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado. Porque el que se apura, después termina metiendo la pata. Así que paciencia, gente, paciencia. Esto da una señal. Así se llama nuestro programa. Vamos a estar de 14 a 16 acompañándolos aquí por Radio Universidad AM1390, como corresponde, como Dios manda. Nosotros hoy vamos a tener un programa con un montón de cosas. Están todos nuestros columnistas invitados a acercarse a nuestro programa. Vamos a hablar después, más tarde, ¿no?, en la segunda hora, con Flor Cariello. Quiero saber bien cómo resultó su muestra, que en ella nos había anticipado que iba a realizar en la Galería Oro anteriormente. Lo mismo le voy a preguntar a Roberto Bernasconi sobre unas cuestiones que me quedaron picando, porque parece que hay dos películas clásicas que se están filmando, en realidad dos secuelas de películas clásicas que se están filmando. Vamos a ver si es verdad, si es mentira. Para eso tenemos a ver, que además nos va a estar hablando de un montón de estrenos y de directores que están planeando nuevos filmes. También vamos a tener el móvil de Virginia Ariucci. También vamos a tener a Federico Baza con su columna de política provincial. Y vamos a tener invitados musicales, como solemos acostumbrar en nuestro espacio aquí en Radio Universidad. Como verán, no está Berito a mi lado. Bueno, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Un abrazo grande. Berito se va a recomponer. Temitas de salud, que no son graves, por suerte. Le mandamos un abrazo. Que se cuide, que se recupere. Pronto la tendremos de nuevo al aire. Nosotros, por lo pronto, vamos a arrancar con música. Y hoy elegimos un clásico. Bueno, yo no sé si es un clásico, pero ha tomado con el paso del tiempo. Pasaron 15 años de este disco. Y yo creo que se ha convertido en un clásico del repertorio de Andrés Calamaro. Por lo menos la gente le ha tomado un poquito más de cariño. Sobre todo los citras en vivo. Estamos hablando del Salmón. ¿Se acuerdan de aquel disco quíntuple? Que algunos decían... del 2000, el disco. Y era... Me acuerdo, Honestidad Brutal. O sea, fue así, la seguidilla. Alta Suciedad 97, Honestidad Brutal 99, más o menos. Y en 2000, el Salmón. Honestidad Brutal era doble. Y este era quíntuple. Había cosas que no se podían ni tragar, ¿no?, innecesarias, y otras cosas que estaban muy buenas. Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar ahora para abrir nuestro programa, que es All You Need Is Pop, Andrés Calamaro, desde El Salmón. Esto da una señal. Hasta las 16 con nosotros en Radio Universidad, como siempre.
Puede que consiga olvidar. Puede que consiga recordar, o tal vez sea mejor así, no más, o tal vez no nos veamos nunca más. Ella dijo, all you need is pop. Me dejó la ropa en el portal, no bajo para decir adiós, qué mal, y la vida empieza a terminar otra vez. Algo me hace sentir inmortal. Algo me hace sentir bien y mal. Veo en el espejo lo que fui ayer. Nada me parece similar. Me olvidé. No me mueven las alas ni la vanidad. Nada que se pueda comprar. Yo solamente encuentro antes de buscar. Por menos no me voy a levantar. ¿Para qué? Ella dijo que te vaya bien. Quiso decir que te vaya mal. Si lo pienso, no puedo elegir. Igual voy a donde nunca sale el sol. Fácil me parece desaparecer. Fácil me parece dejarse llevar. Para menos ni más. Ella dijo, all you need is
apertura musical de Dame una señal con Andrés Calamaro, de su álbum El Salmón, del año 2000. All you need is pop. Todo lo que necesitas es música pop.
Buscas un símbolo de paz, una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde.
Seguimos aquí en Dame una señal, ya entramos en calor, como siempre decimos en el programa, 14:10, tempranito, ¿no? Tempranito, pero tenés que despertarte. Tenemos la oportunidad de compartir con ustedes lo que va a ser la presentación de mañana, viernes 16, si no me falla, sí, exactamente 22 horas, en Hispano Bar, 4:51, la presentación del nuevo disco de Cenote, Parte del Silencio, es su primer disco. Y tenemos acá el placer de estar hablando con los chicos de Cenote. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien?
Muy bien, gusto.
Bien, todo tranquilo, por suerte. Presentación del primer disco, bueno, el debut de Cenote, una banda nueva, una banda que también tiene algunos nombres importantes, ¿no? El Topo Espíndola, digamos.
Sí, señor.
¿Cómo fue eso?
Bueno, el Topo venía tocando con Fede, con el Flaco, en proyectos anteriores, venía tocando en Impulso, también con José Tedesco, y después...
Bueno, José Tedesco también.
También, ¿no?
Sí, estoy importante.
Y bueno, después tocaron en Cráter, y nada, vienen siendo una base rítmica y bateril fuerte hace ya casi, no sé si 10 años, pero tan cerca. Y yo estaba dando vuelta también.
¿Vos también tenías tus proyectos?
Sí, un poco pasa siempre así. Creo que la mayoría de las historias de la banda deben ser parecidas. No, cambian los nombres solamente. Es conocernos y medio tanto rodaje de los tres y luego una amistad inclinar la balanza para armar algo y para saber qué se podía armar con estos tres muchachos que tocan de determinada manera y que sienten la música de determinada manera. Me parece que Cenote un poco se craneó así. Primero tranquilos, ir armando el proyecto, pero siempre sabiendo que los tres dejamos todo, viste, en la cancha por en este caso Cenote.
Sí, claro. Estoy viendo algunos datos de lo que es Parte del Silencio. Disco 8 tracks. Me interesa esto y es algo que siempre, por más que sea recurrente, lo venimos planteando en nuestro programa, que últimamente los discos son más bien cortitos de todas las bandas, y que tiende a ser como una explicación a los nuevos tiempos, ¿no? Como sí, una especie de decir, bueno, vamos a hacer un disco corto para que se escuche, porque algunos, viste, 13 temas, 14 temas ya es demasiado.
Sí, coincido.
Sí. ¿No? Igual no es de estos momentos, en otras épocas también había...
Claro, el lado A y el lado B.
Claro, viste, y también había cuatro temas en cada lado, hay discos del Zeppelin que eran también pocos temas, o Serú Girán también.
Sí. Bueno, volvió el vinilo también, ¿no?
Ha vuelto el vinilo. Me parece que el discurso bien, también, sí. El discurso, creo que en ocho temas me parece que está bien, y es un disco que se puede escuchar en poco tiempo, y es como que a mí como que me gusta... dejar con las ganas, digamos, de las cosas. Sí. Entonces, en un show en vivo también. Entonces, como que el que sean ocho temas me parece que es lo justo, el discurso justo. Y es también un poco lo que veníamos trabajando, y no queríamos, por poner más temas, extender algo que no iba a estar bueno. Entonces, como que dijimos ocho, está bien, está bueno. Y también se había surgido que iba a ser un disco más corto, entonces como que fuimos un poco ampliando un poco eso.
Esto es el primer material de estudio. ustedes venían tocando y venían, y me imagino también grabando algo y viendo qué podía meterse en este disco y qué por ahí lo dejamos para otro momento.
Sí, en realidad, en el breve tiempo que tenemos de banda, lo que habíamos hecho es empezar a grabar esas canciones de forma de preproducción, para ir escuchando bien qué pasaba con la banda, qué nos pasaba, porque muchas veces uno se confunde, está dentro de la sala, escucha cosas y luego las escucha grabadas y hay otras intenciones. De hecho, entramos a grabar un cover una vez y a nosotros nos encantaba cuando lo escuchamos y dijimos, no pasa nada. No, a nosotros no nos pasaba.
Claro, claro.
Y lo mismo pasó con estas canciones. Entonces las grabamos en un estudio acá local, las escuchamos, les hicimos los cambios pertinentes, hicimos un laburo grande de preproducción en mi casa y demás, que tiene que ver con eso, con cortar canciones y con tratar de darle forma a esas estructuras, para llegar al estudio con los temas como nosotros queríamos, ¿no? Como casi que el margen de error lo achicamos lo máximo que podíamos para poder improvisar casi lo mínimo en el estudio, dejando ese pedacito de a ver qué descubrimos acá y sí. Porque obviamente no está todo desapagado. No está todo digitado. Siempre hay un margen que tenemos, porque esto es rock. Está claro, sí, que por más que seamos profesionales, es rock, y nosotros, nuestro hábitat es en el escenario, y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con jugar un poco a que suene natural, suene fresco, con un orden, ¿no? Con una idea preseteada anteriormente.
Exacto, exacto. Veo que también laburo con ustedes Mario Breuer.
No, tremendo.
Palabras mayores,
un poquito,
¿no?
Flaco, sí, porque la verdad que toda la gente que grabó en el disco.
Sí, toda la gente, Mario Breuer, Lucas Gómez, digamos, fueron personas que también las buscamos, digamos. Luca lo buscamos, sabíamos quién era, vimos los discos donde trabajó, nos gusta cómo labura, pero estar ahí y laburar con ellos es una experiencia increíble. Luca mezclaba un tema en 20 minutos y nosotros estábamos...
Si no entendíamos nada.
Flaco, o grabamos.
Claro,
ya estaba medio mezclado y decíamos, ¿qué está pasando?
Yo tuve la duda 5 minutos, o la tiene clara o es un hijo de puta. Y no, la tenía clara.
La tenía muy clara.
Yo puteé, porque yo puteo básicamente siempre. Y puteé y dije, este tipo, ¿qué onda, loco? Porque no podía ser que labure así. Y no puede ser que labure así. Es de otro planeta. Lucas Gómez, para los que no lo conocen, es un pibe que es más chico que yo, tiene 27 años y ya laburó con Científico del Palo, Lucas Sativa, Parte Planeta, Octafonic, Tambiónica, Pedro Anar, no importa, con todo laburó. Y es un crack, y el chabón es muy, pero muy bueno, y nosotros lo sabíamos. Y entonces fuimos a eso, a buscar eso, y realmente lo encontramos, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Y aparte, bueno, ustedes hablaban de Octafonic, y veo que también el disco cuenta con la participación, por ejemplo, de Nico Sorín, de Octafonic, y Marilina Bartoli,
sí,
también.
Es que en MCL, donde grabamos el disco, frecuentan, así como nosotros íbamos a la placita en el año 2000. Esto,
sí,
bueno, ¿te acordás? Bueno, ahí en MCL aparecía Muñeco, que no podías creer, a laburar o a pasar a saludar, porque... Es un punto de reunión importante, porque pasan muchas cosas, y en una de esas caídas a ensayo estaba Nico ensayando con Octafonic, y bueno, nada, a modo de anécdota, queríamos grabar un tema, una intro de un tema, y no sabíamos qué meter, y en chiste el topo dijo, y ahí está Nico, abajo, y llamémoslo, y tenía 20 minutos, y en 20 o 15 minutos grabó lo que grabó, y con Marilina pasó parecido.
De toque.
Sí,
gente muy profesional y muy
dedicada a lo que hace.
Sí, digamos, como que los admirás mucho más cuando lo ves
laburar. Exactamente. Hablemos un poquito de lo que es Parte del Silencio. A ver, rock, un trío, un power trío.
Sí, sí.
Va por ese lado.
Sí, no hay, como siempre me gusta explicar, y a veces... es difícil, porque en un power trio parece que está todo claro, está todo dicho. Un poco, esto suena a power trio, y por momentos suena a eso que todo el mundo supone que es un power trio, porque son las herramientas que tenemos. Nosotros tenemos...
Pero nos gusta también.
Claro. Pero por otro lado, en este disco y en lo que tratamos de hacer con Cenote, no es solamente dejar las canciones, como en otro momento, a merced de un riff. Un riff y bueno, arriba, no. Hay canciones, que no siempre hay un solo, que no siempre hay un riff, sino que hay acordes, hay armonías, hay un mensaje, tratamos de pensar qué estábamos diciendo, Parte del silencio, hay una frase que está en el disco, que es una frase de Miles Davis, que dice algo así como que el ruido, el silencio a veces es el ruido más fuerte, ¿no? A veces buena frase, es el más fuerte de todos los ruidos. Y en este disco hay muchos momentos de climas, de silencio, de parate, y eso un poco es lo que buscamos, y también lo buscamos en las letras, ¿no? O sea, tratar de que no sea solamente, o sea, es un disco de rock, y espero y que este sea el camino, que sea un disco de canciones de rock, que es lo más importante. En este caso, abordado por un power trio.
Claro. Lo que pienso también es eso, ¿no? De estamos en un momento en donde hay tantas bandas de rock aquí en la ciudad de La Plata, y esto no tiene nada que ver, ¿no? Porque hay mucha oferta y por ahí poca demanda. Al contrario, hay muchísima demanda. Me parece que es un momento súper saludable, más allá de que estamos en una ciudad donde ya sabemos, ¿no? Sale una banda y la gente lo va a ver igual. Pura vida. Hay tantos lugares. Este año se abrieron un montón de casas, digo, y centros culturales. Porque lo hemos visto en el programa, que vienen y nos dicen, bueno, se abrió un nuevo espacio. Y este año fue muy fructífero. Ahora, lo que noto particularmente es que hay muchísimas bandas que están sonando no solamente en vivo, sino también con discos y con otro tipo. O sea, ya no es el rock indie, ¿no? El rock más tranquilo, si se quiere, si se me permite la expresión, porque es tranquilo, sino más bien algo apuntado al rock de guitarras, más fuerte, más crudo, más visceral. El stoner rock, en algún caso, pienso en Guacho. El otro día estuve la posibilidad de ver a Los Espíritus y la Patrulla Espacial, también una dosis de rock increíble. ¿Qué está pasando con el rock en la ciudad? O sea, ustedes siendo otra banda más que se incorpora a esta escena local.
Es difícil a veces hablar del rock en la ciudad, porque a mí me gusta pensar que, o sea, el rock en la ciudad ha variado mucho. Como decís, nosotros nos conocemos de otros laburos y sabemos que hace 2 años había como un auge de un estilo, como decías vos, del indie, y parecía que iba por ahí solamente, y que otras bandas estaban como, entre comillas, pasadas de moda. Me parece que es difícil hacer una evolución del rock
en general.
Claro, porque aparte la bandera del rock platense no la puede agarrar nadie, porque me parece que es tonto pensarlo, porque vos podés nombrar a 18 bandas rock platense
y que están todas buenas.
Que están todas buenas y son todas diferentes. Desde las ancestrales, que las conocemos todas.
Obvio.
Virus y Los Redondos, Los Guasones en el medio, Estelares, que son como unos platenses adoptivos. Y después tenés un montón de bandas que para mí no tienen nada que ver. Cenote está ahí, y Cenote es una banda que a mí me encanta hacernos cargo, que somos de La Plata, porque somos de acá. Pero yo
también está eso de salir afuera.
Trato,
¿no?,
de pensar que el rock es federal, muchachos. Que todas estas bandas que están saliendo de La Plata tenemos que salir. Y las mejores bandas que están en el país no son de Capital o de La Plata. La banda que escuchamos, Carajo, o Eruca Sativa, o Octafonic, o bien nosotros, o bien las bandas de La Plata, son de La Plata, Santa Fe, Rosario, no sé, Tucumán, Ushuaia, qué sé yo. El rock es de...
Sí.
Y fíjate que Fito Páez es rosarino, todo el mundo sabe que es rosarino, pero uno no siente que es el rosarino. Fito Páez es el rock nacional, vieja.
Como que lo absorbieron.
Por eso digo, me parece que hablar del rock de un lugar... Está buenísimo que La Plata sea, por un montón de cuestiones académicas, de la facultad, de gente de todos lados, sea una ciudad, que es una ciudad grande, aunque la veamos chica. Obviamente va a haber un montón de bandas, mil bandas, millones de bandas, pero
está bueno no quedarse ahí.
Ni pedo, me parece que está buenísimo que no casarnos con eso, con una identidad, porque no tiene, hasta me parece que le hace mal a la banda, porque hay una banda que, muchas bandas indie, o muchas de ese estilo, eran pibes de 16 años, que estaban descubriendo la música, hacían eso un poco porque, no sé si hablar de modas, pero hablaban de eso porque se estaba escuchando. Por ahí ese mismo tipo ahora escucha Stoner y le partió la cabeza, y se quiere pasar a otro estilo, ¿y qué vas a hacer? Ahí está Juancito Indie, que ahora quiere tocar rock. No, boludo, hacelo, el rock es mucho más grande que un estilo.
A ver, y en eso de... Ustedes, bueno, citaron un montón de bandas que les han gustado, ¿no? Pero, digo, ¿qué están escuchando hoy por hoy más allá de enfocarse en su trabajo, ¿no? Que mañana lo van a estar presentando. Si es que hay algo que por ahí realmente le llamó la atención dentro de... No digo acá de La Plata, hablo a nivel ya nacional, ¿no?
Nacional.
Esto es algo interesante que vale la pena ser escuchado. Sí. Y también pensar en afuera, ¿no?
Sí.
Digo, ayer tuve la posibilidad de conseguir el nuevo disco de Keith Richards.
Ajá.
Claro.
Discazo.
Y sí,
buenísimo. Palabras mayores,
buenísimo,
¿no? Así que, bueno, no sé cómo. No,
y yo lo que estoy escuchando más que nada es, creo que lo más novedoso que escuché de acá de la escena es Octafonic.
Es una propuesta bastante interesante.
Muy interesante, tremenda, la vimos en vivo varias veces y cada vez nos partieron más la cabeza. Después, bueno, Lucas Sativa, Parte Planeta. No sé, son bandas que...
Como sí, lo
que
de Marilina está buenísimo.
Marilina Bertoldi.
Edu Giardina, los que no lo escucharon, escúchenlo, son de otro planeta, ¿viste? Son tremendos. Y después tenés propuestas, qué sé yo, distintas, qué sé yo, Silvia Aramayo, como yo siempre...
Sí.
Porque no son puntualmente del rock, qué sé yo, Matías Méndez, gente que está haciendo cosas... Sí,
Pájaro del Fuego,
cosas que están buenísimas. Y a nivel internacional, qué sé yo, nosotros hace un rato estamos escuchando un chavo que se llama Philip Size, sí, que no puede ser lo que toca, tremendo. Lo que canta y el estilo que hace. A mí me encanta John Mayer, los últimos discos de Mayer me volaron la cabeza, ¿entendés? Uh-huh.
Black Keys también.
Sí, está buenísimo.
Rival Sons es tremendo.
Hay un montón de bandas. Muse me encanta, siempre que sacan a Muse me rompen la cabeza. Sí. Qué sé yo, hay un montón de bandas de todos lados. Y por eso digo, y cuando uno escucha a esos músicos que nos gustan tanto, muchísimos, este pibe que me encanta para Jack White, por ejemplo. Vos escuchás a esos muchachos y vos lo escuchás haciendo 200.000 cosas. Juegan mucho con el estilo, con el rock.
Y en vivo es otra cosa.
Lo hacen pelota. Sí, Foo Fighters, Grohl. Sí. Qué sé yo, toda la movida que hace ese muchacho que agarra y te prende fuego un estudio y te llama y te junta.
El documental fue tremendo.
Bueno, sí. Sale de Sound City, loco. Sí.
Entonces,
bueno, y si vos te pones a pensar, ahí es donde yo digo que el rock debería ser mucho más grande, porque hay un montón de cosas por y no hay que casarse, hay que agarrar y jugar y que la banda y que la música esté a servicio de la canción.
Claro.
Canción en el medio.
Se pone el límite, si no, me parece.
Claro,
muy estructurado. Y el rock no es así.
Exacto.
Preguntarles por la fecha de mañana para ir cerrando. Es una linda fecha. ¿Master solos?
No, hay una banda invitada, se llama Efecto.
Efecto, perfecto. ¿Habían tocado amigo ustedes?
No, la primera vez. Pero esa...
Pero hay buena onda.
Sí, gente amiga, buena onda, buenos pibes.
Perfecto. ¿Ellos también presentan disco o no?
No.
Pero se están casi que presentando porque es la segunda fecha que hacen, me parece, la tercera. Así que están presentando su formación.
Su material, su formación. Así que sí, mañana en Hispano.
En Hispano, 22 horas. Puntual,
las cosas son temprano. Sí. Las entradas están en la disquería, 5489.
Ayer estuve con los chicos. Estuve con... ahí no sé el nombre. No estaba Leo, estaba Cristian Carracero, el pelado, un divino. Digo, dame este, bueno, el de Keith Richards. Y me llevé dos más, me llevé Siberia Country Club, que lo acaban de reeditar, de Richard Coleman, también, un disco
para los mayores. Total. Richard Coleman, tremendo.
Y
si quieren comprar el disco de Cenote, ahí está ahí también.
Está ahí también el disco, ya se puede conseguir.
Ahí
mismo. En City Bell, y bueno, va a estar en la fecha.
Va a estar en la fecha, siempre, todas las fechas están los discos.
Nos pueden buscar en el Facebook, que es el de Cenote Oficial, y pueden escuchar algunos temitas de adelanto del disco, para los que no lo compraron y no pueden hacerlo todavía, en el SoundCloud de Cenote, Parte del Silencio, y ahí hay 4 temitas para que la gente escuche. Así que bueno, nada, los esperamos mañana. Muchas gracias.
Por favor. ¿Les gusta más el vivo? La última que les
hago. Sí, nos encanta el vivo.
Sí.
Mucho
sí.
mejor, ¿no?
No, disfrutamos, yo ayer hablaba y disfrutamos todo. Hacer todo lo que corresponde a la música, disfrutamos todo.
Muchísimo.
Pero el en vivo es como que es la fiesta, sí, es el cumpleaños.
Es nuestro lugar. Ahí estamos como en casa.
Sí, sí. Perfecto. Y nos gusta mucho. Sí.
Chicos, muchísimas gracias y toda la suerte para mañana. Obviamente, no vas a decir toda la suerte porque la verdad que mejor que toquen y listo.
Va a ser no, no va a pasar. Lo importante es pasar a lindo. Obviamente, te esperamos ahí.
Ojalá puedas venir.
Hacemos una evaluación de la banda en vivo.
Perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con un poquito de música y después continuamos con Dame una señal.